Bienvenido a don Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española. Gracias por acompañarnos en el espejo de la diócesis de Coria Cáceres. Está en la ciudad para presentar cuáles son los retos de la Iglesia española. Es un gran título porque la Iglesia tiene mucho por delante, ¿verdad?
Esto es, sí, tiene por una parte que ser fiel a su misión originaria de anunciar el Evangelio y de hacerlo desde el testimonio del amor que el Evangelio lleva consigo. Es cierto que la fidelidad a esta misión hay que vivirla en la novedad de cada momento, ¿no? Y ciertamente la sociedad española, como la sociedad europea, pero de una forma especial la sociedad española, vive unos desafíos grandes ante los cuales la Iglesia pues también les comparte y desde ahí está llamada a seguir anunciando el Evangelio.
Uno de los retos importantes es la crisis demográfica, podríamos llamar. 1,16 hijos de media las mujeres españolas. La Iglesia también se ve afectada por esa bajada de la natalidad. Este es uno de los retos también.
Sí, por lo que lleva consigo también de la comprensión de la vida y de la familia. Porque nosotros hemos vivido una transmisión natural de la fe en el interior de las propias familias y en un contexto de sociedad mayoritariamente rural durante siglos y con una relación también muy singular entre sociedad, Estado, reino, corona e iglesia. Entonces, en este momento, esta situación podríamos decir que ha quebrado la transmisión natural de la fe en la familia y vivimos, no cabe duda, una nueva relación entre iglesia y sociedad. Ya no se puede decir que por haber nacido en España, sin más, se es católico, no se puede dar la conversión por supuesta, ni la transmisión de la fe, ni la iniciación cristiana. Y ahí están nuestros grandes desafíos, para los cuales no cabe duda de que la propuesta de la vocación al matrimonio, de lo que significa la familia, de la que a veces hay una imagen demasiado cerrada sobre sí misma, la Iglesia es familia de familias, pero para ser familia de familias precisa que haya familias y ahí están nuestros desafíos.
Un mundo secularizado, unos jóvenes alejados en algunos puntos de la Iglesia por esa falta de transmisión de la fe, y la Iglesia tiene puesta la mirada en febrero con el Congreso de las Vocaciones. Unas vocaciones que no solo hablan, como bien decía, del matrimonio, también de la vocación sacerdotal, la vocación religiosa, quizá la vocación a la entrega de la propia vida.
Sí, yo creo que la intuición de la que nosotros partimos al haber abierto este proceso que tiene en el Congreso que realizaremos en Madrid los días 7, 8 y 9 de febrero un momento importante para después continuar es precisamente esto, caer en la cuenta de que la vida es don, que esta podríamos decir que es nuestro ADN, es nuestro código fuente, que es la contraseña para descubrir los secretos del corazón humano, ¿no? Y desde ahí, desde esta propuesta de la vida como don, pues se explica todo lo demás, sin ser ingenuos, ¿no? Porque la vida que es un don, sin embargo, la herida original que llevamos en el corazón hace que queramos apropiarnos del don, apropiarnos de la propia vida, vivir para nosotros mismos. Por eso el lema de nuestro congreso es ¿Para quién soy? Es una expresión del Papa Francisco en la exhortación apostólica que escribe después del sínodo sobre los jóvenes, en el que les dice a los jóvenes, a veces estáis muy preocupados por decir ¿quién soy yo? Ante problemas de identidad de todo tipo que se suscita hoy en el mundo de los jóvenes y no tan jóvenes. El Papa dice, preguntaros más bien para quién soy, porque seguramente si os hacéis esta pregunta e intentáis responder a la pregunta, quizás descubráis quiénes sois.
A mí me recuerda mucho a una frase que me decía mucho en Pastoral Juvenil: si no sirves, ¿para qué sirves? Es la idea del servicio, de la entrega. La Iglesia española está volcada con los que más lo necesitan. Hemos visto cómo se ha volcado con Valencia, con este drama del desastre natural, también con los migrantes reclamando la regularización. La Iglesia española tiene también esos retos, esa parte social en la que está muy presente y muy involucrada.
Claro, porque como bien dice el Papa Francisco, el anuncio del kerigma, de lo esencial, del Evangelio precisa una dimensión social, precisa ser encarnado. Habla de una forma de la dimensión social, que es la vida comunitaria, y otra forma de la dimensión social, que es precisamente este amor concreto que se entrega a personas concretas que viven carencias concretas en su existencia, ¿no? Y en ese sentido, afortunadamente, la Iglesia sigue dando un testimonio grande. Y esto es, en general, bastante reconocida. Es decir, que la Iglesia tiene buena prensa cuando se habla de los misioneros que se van fuera, menos cuando se hacen misiones en la propia tierra, en el que se nos dice quédense ustedes en la sacristía. Tiene buena prensa en su acción social, ¿no? Ya sea la que realiza a través de Cáritas con las pobrezas más cercanas, o la que realiza como organizaciones como Manos Unidas, que miran más a las situaciones de pobreza en países más lejanos, ¿no?
Bueno, hablaba también de encarnarse en los problemas del mundo. Precisamente este 2025 vivimos el año de ese jubilar de la encarnación, con un mensaje muy claro también por parte de la Iglesia española, volcada junto a toda la Iglesia universal: encarnarse en la sociedad de hoy. Y además lo vamos a celebrar esta vez cada 25 años. Se ha ido reduciendo el espacio. ¿Tenemos que recordar la esencia de esa encarnación de Cristo en nuestras vidas?
Sí, de hecho lo hacemos cada año, porque cada año celebramos Navidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que el corazón humano precisa de los hitos. Todos celebramos nuestro cumpleaños, y también de vez en cuando hacemos celebraciones especiales, ¿no? Que incluso tratamos también de acortarlas, ¿no?, para celebrar aniversarios y demás. Yo creo que el corazón humano, por una parte, es olvidadizo y por otra necesita volver a las fuentes en general de su amor, primero en casi todos los ámbitos de la vida. Por eso nosotros celebramos este gran año santo de la encarnación, al que el Papa ha querido dar un lema especial, ¿no? Peregrinos de esperanza. Peregrinos porque somos un pueblo que camina, somos sínodo, y de esperanza porque quizás esta virtud sea hoy una virtud muy necesaria en la vida eclesial y en la vida social.
Aprovechando esta idea de peregrinar, ¿los católicos en España peregrinamos por el desierto o hay signos de esperanza?
Sin duda hay signos de esperanza, siempre, ¿no? Es decir, que la peregrinación que realiza un creyente se realiza sabiendo que Jesucristo ya ha resucitado y que siempre va delante de nosotros, o en medio, o detrás de nosotros. Es cierto que, como el propio Señor dice el Evangelio de hoy, ¿no?, que estamos en este día de Epifanía, en este viernes, día de la semana después de la fiesta de los magos, ¿no?, pues nos habla de una barca que hace una travesía y que está haciendo viento contrario, y que los apóstoles se dan cuenta de que Jesús no está, o que se ha dormido, o que pasa, ¿no? Y entonces Él se presenta y les dice: ánimo, que soy yo, no tengáis miedo. Pero ciertamente además hay verdaderos signos reales. Hay muchos jóvenes, antes hablabas de ellos, que muestran una inquietud real y una búsqueda. Y después de haber buscado en diversas fuentes o diversos estanques, pues también se abren a la posibilidad de beber del agua fresca del Evangelio. Y hay realidades eclesiales, movimientos, experiencias de primer anuncio, convocatorias de oración, singularmente de adoración del Santísimo. Un deseo de estas mismas personas de encontrarse con un sacerdote que haga presente a Jesucristo y les diga: te perdono tus pecados, ánimo, experimenta el abrazo de la misericordia. Estas realidades son minoritarias, pero son reales y están abriéndose paso en prácticamente todas las diócesis españolas.
Dice también el Evangelio de que quien no está contra nosotros está a favor nuestro. ¿También encuentra la Iglesia española puentes con otras entidades, con otras asociaciones, para poner adelante el mensaje del Evangelio?
Sin duda ninguna, ¿no? Porque el corazón humano, aunque esté herido, está bien hecho. Y esta característica del corazón humano, de ser don, de ser pensado para el amor, para la entrega, está, aunque como consecuencias de la herida nos volvamos sobre nosotros mismos. Con lo cual, hay muchos hombres y mujeres desde fuera de la iglesia o a medio camino entre la iglesia y fuera que tienen también mucho deseo de construir humanidad, ¿no? De vivir experiencias de amistad y de fraternidad, de querer acoger a los más débiles, de vivir la hospitalidad y el cuidado de otros, ¿no? No cabe duda de que desde ahí hay puntos de escucha mutua, de diálogo y de testimonio y propuesta de lo que los cristianos vivimos.
En cuanto al sínodo, a los cambios que se han producido recientemente en la Iglesia, también se habla de la adaptación a los nuevos tiempos, también viene para una formación sacerdotal. ¿Los sacerdotes, los religiosos, los seglares, tenemos que estar constantemente en renovación?
Así es, también cada año la Iglesia nos propone el tiempo de Cuaresma como de conversión y nos propone en la Pascua a los presbíteros renovar sus promesas sacerdotales y a todos los bautizados renovar las promesas del bautismo. Es decir, que este, digamos, adagio histórico que es Ecclesia semper reformanda, la Iglesia siempre está en reforma. El asunto es, y ahí aparecen las dificultades, de cuál es la plantilla de la reforma. La reforma de la Iglesia tiene que ver con que el corazón de cada uno de nosotros adquiera cada vez más la forma del corazón de Cristo. No en vano el Papa Francisco acaba de escribir una carta sobre el corazón de Jesús, ¿no? Y desde ahí ver cómo, siendo fieles, vemos, bueno, lo que el mundo de hoy nos ofrece, ¿no? Es evidente que en el mundo de hoy hay acentos fuertes de autonomía, hay acentos fuertes de protagonismo de la mujer, hay acentos fuertes de querer vivir la colaboración de todos en los asuntos que son de todos, que son comunes. Y el Papa Francisco ha pedido a la Iglesia: caminemos juntos en permanente discernimiento de lo que el Señor nos pide. El sínodo, este proceso sinodal, no ha sido tanto un acontecimiento celebrado en Roma en 2 meses de octubre consecutivos, sino el impulso de una manera de vivir la Iglesia siendo un pueblo que camina unidos, viviendo una corresponsabilidad diferenciada, dice el propio sínodo, para impulsar una comunión misionera, lo cual es lo más tradicional, podríamos decir, porque en el Evangelio Jesús dice que seáis uno para que el mundo crea. Si hablamos de que tenemos un desafío misionero, un desafío evangelizador, y el Señor nos dice que para que el mundo crea hemos de dar testimonio de comunión, lo cual no significa uniformidad, porque nuestro modelo de comunión es la Trinidad, que hace un elogio de la unidad y de la diferencia. Un solo Dios en 3 personas diferentes, ¿no? Bien, pues ahí estamos. Este es un gran desafío para el que hemos de hacer a veces un esfuerzo, porque la inercia en la manera de vivir las vocaciones de cada uno, un protagonismo desmesurado de los clérigos y una pasividad de los laicos a la hora de la participación en los asuntos de la vida de la Iglesia, en el discernimiento para la toma de decisiones, pues es un aprendizaje que, bueno, que va a pedir el caminar de todos en los próximos años.
Sí, esa participación, comunión y misión que tanto hemos escuchado en los últimos tiempos. Ya no estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época, dice también el Santo Padre. Ante este cambio de época, la Iglesia española, como última pregunta, ¿cómo afronta este momento actual desde la Conferencia Episcopal Española y usted como presidente? ¿En qué momento estamos ahora mismo y cuál es ese, digamos, caminar ahora en este momento?
Primero es el reconocimiento de verdad de esta gran transformación, ¿no? Porque el cambio de época desborda los pequeños tiempos, y los pequeños tiempos son incluso los de la vida de cada uno, ¿no? Por eso situarnos en esta gran transformación ha de saber, de hacernos humildes para saber que, bueno, que estamos llamados a una colaboración en esto, pero de un proceso que va más allá de nuestra propia vida. Yo creo que también se trata de impulsar lo que ya decía antes, el discernimiento, pero también poner el acento en algunas cuestiones, ¿no? Como son lo que tienen que ver con el anuncio, la transmisión de la fe, la iniciación cristiana, la promoción de espacios reales, de comunidades concretas, visibles, también la colaboración entre los diversos ministerios y vocaciones en la Iglesia, pero también entre las iglesias particulares o diócesis, ¿no? Los asuntos hoy nos llegan a través de las redes, los asuntos de lejos se hacen inmediatos y presentes en cada momento, ¿no? Por eso estamos llamados también a una comunión entre las iglesias. De hecho, el propio sínodo nos ha pedido que potenciemos las provincias eclesiásticas, que promovamos que las conferencias episcopales puedan ser un buen cauce para promover la comunión no solo entre los obispos, sino entre las diversas iglesias, y por ahí queremos caminar.
Pues muchísimas gracias a Monseñor Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, arzobispo de Valladolid, por estar con nosotros en Cáceres, en el Seminario Diocesano, y acompañarnos en esta jornada tan fructífera. Un saludo.
Un saludo para todos.